My own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle? Bé, s'entén. Bé, i quan se sent esta musiqueta ja saben que ve, no? Pues ve la salut i la bellesa de la mà de la clínica del doctor Rojo. Alice Santos, bon dia.
Bon dia.
I també tenim nosaltres Eugenia Climent, molt bon dia.
Molt bon dia.
M'agradaria parlar primer de tot de les notícies, de la notícia que vam escoltar en tots els mitjans ahir, i va ser ixes freses que venen de països tercers i estan regades en aigües fecals.
Sí, possible.
És...
No, sí, no, a ti te parece surrealista.
Sí.
Sí, pero bueno, es así. Es así. Antiguamente también en Europa... no es que se utilizaran aguas fecales, que yo creo que aquí nunca hemos hecho eso, pero sí que es verdad que se utilizaba a lo mejor el agua de las acequias de regadío,
sí,
que también viene contaminada, claro. No es un agua que esté potabilizada y preparada para esas cosas,
para
limpiar las
si
frutas.
Se trata de comer sano,
claro.
Se trata de, es decir, ¿cómo, en qué cabeza...? Es decir, a mí, por ejemplo, me chocó muchísimo,
sí,
porque una hepatitis, es decir, ¿cómo puedes comerte unas fresas?
Si pensáis, ahora mismo no sé los datos, pero os tengo que decir las cifras exactas, o sea, lo consultaré la semana que viene, os lo digo, porque hay un estudio que dice que nos decía el número de microorganismos que hay de tóxicos en una macedonia de frutas. O sea, nos comemos una macedonia de frutas y estamos súper contaminándonos. Uno de los motivos es ese, es que realmente la fruta, la verdura, o sea, todo lo que son productos vegetales, o crecen en el suelo, se fumigan con muchos productos para evitar eso, para evitar las plagas y, bueno, y bacterias. Entonces, hemos de ser muy conscientes de que hay que lavarla muy bien. Y lavarla muy bien no es poner la manzana debajo del grifo, ¿no? O sea, la verdura y la fruta hay que frotarlas. Y a ser posible lo que hacían nuestras abuelas, la lejía de toda la vida sin detergentes. O sea, de hecho todavía venden la lejía, la del bote amarillo, ¿vale? De toda la vida. Pues sí que te ponen las dosis para potabilizar incluso agua. Pero bueno, eso, unas gotitas en el agua de lavar la ensaladita y luego se enjuaga bien y fruta y verdura... Por lo menos sabemos que eso, que si viene contaminada con alguna bacteria, que es fácil, pues se elimina. Es que pensad que todo, siempre decimos que la microbiota hay que alimentarla. Una de las fuentes de principales de microbiota, tanto buena como mala, es todo lo que nos entra por la boca.
Ya.
Y lo que nos entra por la boca, pensad, por ejemplo, que hay muchos pediatras que recomiendan que a los niños menores de 5 años, por ejemplo, no se le den albóndigas, hamburguesas, ni este tipo de alimentos en los que la carne está picada, porque bueno, en Estados Unidos hubo un brote de Escherichia coli brutal hace años con tema de hamburguesas y de pollos contaminados, pero es que es verdad, en la superficie de la carne también hay muchísimos microorganismos. ¿Qué pasa? Que en el momento en que entran en contacto con la temperatura adecuada, sí que los matamos. Pero ¿qué pasa? Cuando una carne está muy picada, muy picada, muy picada, al picarla o al procesarla en la picadora, esas bacterias se reparten por toda la zona. Y en el caso de las albóndigas, por ejemplo, es muy difícil que alcance el centro de la albóndiga la temperatura suficiente como para que matar esas bacterias o esos gérmenes. Entonces, por eso la recomendación es a niños pequeños que tienen un sistema inmune menos activo, pues eso, pues no darles según qué tipo de alimentos. O sea, las hamburguesas, pues intentemos evitarlo. Mejor que se coman un filete de carne y lo cortemos luego bien, o se lo trocee, o incluso lo piquemos después de que ya esté cocinado.
Claro, nos ponemos a hablar de las fresas porque ayer fue noticia.
Ah, bueno, sí, yo se acaba hablando de hamburguesa, no sé si lo voy a algún día.
Pero lo sorprendente es que, porque tú que le dices, pues mira, pues el chiquete a mí ya voy una hamburgueseta o...
Claro.
Claro, ¿cuántas veces?
Sí, además que encima las hacemos caseras cuando es para nuestros niños, ¿no? Pero bueno, sí, es un problema. Quiero decir, bueno, yo realmente no conozco a nadie que le haya pasado, pero sí que son recomendaciones que hacen porque sí que hay casuística suficiente como para decir, ojo.
Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña le ponía unas gotitas a los chupetes, biberones, de un producto que era desinfectante. Que a lo mejor este producto también serviría para limpiar las verduras, no sé.
Pues seguro
hasta
que
qué
sí,
punto.
Sí.
Porque claro, ¿cuánto producto le pones para que esas verduras y esas frutas, que te las comes crudas?
No, normalmente son unas gotitas o en el agua de lavarlas.
Hay
no,
productos,
pero de todas formas, eso, hay productos específicos que a la hora de la verdad, la base que llevan es lejía. Sí. Quiero decir, más adornada, menos adornada.
De ahí la reivindicación, es decir, la Comunidad Europea lo que pide es a los agricultores que cumplan las normativas.
Claro, y el problema está, y con toda la razón, que a nosotros nos exigen unas condiciones y nos imponen un no utilizar según qué productos, pesticidas, uh-huh. Y sin embargo, permitimos que lo que viene de fuera venga alegremente, sin ningún tipo de control, como venga.
Y además, cuando más bonita es la fruta y la verdura, más la compramos.
Bueno, no todo el mundo.
No, yo, eso, por regla general, sí, es decir, sí. Tú las fresas, o sea, si tú tienes una planta de fresas, la ves en el cultivada, es decir, las fresas cada una es de un tamaño, lo de cada una es de un par y una mare, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, luego cuando vas a comprarlas, las quieres perfectas,
sí, homogéneas,
casi dibujadas, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno, pues nos hemos despertado con una noticia que vaya tela, porque al final somos lo que comemos. No, al final es que te provocan enfermedades del organismo lo que comemos.
Sí, porque bueno, aunque una hepatitis A no revierte la gravedad de una hepatitis B o una hepatitis C, pero es una hepatitis, o sea, es una inflamación del hígado en el que ya vamos a tener un hígado tocadito de por vida, ¿vale? Que ya nos van a salir las transaminasas y los marcadores alterados toda la vida, y que entonces esa persona va a tener que llevar una dieta muy estricta y va a tener que evitar alcohol, y sí, es una enfermedad crónica, o sea, no, hoy en día no...
Eso me parece que deberíamos tenerlo como más presente.
Sí, pero esto ha sido ya la gotita que colmaba el vaso para nuestra agricultura, ¿no? Para nuestros agricultores y ganaderos. Uh-huh. Es decir, bueno, o sea, ¿qué pasa? Que nosotros nos matáis a impuestos, a obligaciones, a condiciones, y luego resulta que ahora esto que ha pasado va a quedar impune. Se van a ir al país vecino a pedirles responsabilidades.
Creo que deberíamos de defender más
el
nuestro
producto
nacional.
Sí.
En todos los sentidos. No
sobre
solamente
todo porque pediremos también explicaciones en caso de que ocurriera esto. Es decir, nos ocurre esto y hay alguien a quien pedirle
responsabilidades. Sí.
Otra de las cosas que también me preocupa es la utilización de los láseres caseros. Es decir, uh-huh. Ahora tú ya puedes tener tu propio láser, lo puedes tener en casa y utilizarlo a tu libre albedrío.
Sí. Bueno, aquí habría que matizar un poquito. Normalmente los láseres que comercializan no son láseres, suelen ser luces pulsadas, que la concentración y la dispersión de la luz hace que sean menos lesivas. Pero de todas formas es un riesgo. Aunque recordad que tenemos los láseres se clasifican, bueno, las luces, la terapia fotolumínica se clasifica también en, son lo que se llama medical device y se clasifican en números. Un láser potente, un láser médico es una clase 4 que no lo puede utilizar un esteticista ni nadie. Nadie que esté por debajo de ser médico. Entonces, por debajo, los láseres que hay por debajo tienen menores potencias, pero aún así es peligroso, porque un mal uso, ya no se trata solo de un mal uso, porque dices, bueno, yo aquí el fabricante me pone para pieles, para fototipos, porque eso normalmente, los láseres, recuerda que siempre lo decimos, o sea, nosotros en la Comunidad Valenciana hay ciertos láseres o ciertas luces que no podemos utilizar cuando ya llega el sol intenso, ¿por qué? Porque una piel bronceada va a captar toda la piel, o sea, los melanocitos, o sea, el morenito va a coger toda la luz y la va a concentrar y va a ocasionar una quemadura. Entonces, en fototipos, o sea, en pieles, en fototipos bajos, en pieles blancas, de gente blanca, pelirroja, muy rubia, que no cogen ese sol de esa forma, podemos utilizar parámetros de mayor intensidad, o sea, más lo que llaman, bueno, es igual, los meto rollos. Pero, claro, eso en manos de una persona joven, inconsciente, que acaba de venir de la playa o ha ido al día siguiente y esa piel está todavía con ese eritema, con esos melanocitos ahí en activo y se lo pasa, pues puede ocasionar lo que le ha pasado a una famosa, no me preguntéis el nombre, antes me lo han chivado, pero espera, que preguntamos, pedimos el comodín del público. No, no, dilo en voz alta.
Adara.
Vale, pues esa. Adara, esta chica, pues por lo visto, bueno, yo he visto fotos del resultado, pues no sé si sería un láser de depilación, bueno, en realidad por las fotos se ve que es una luz pulsada, porque se ve que está a rectangulitos, unas quemaduras maravillosas. ¿Qué vamos a ver? Unas quemaduras maravillosas. Que lo único que le va a pasar a esta muchacha, si tiene el cuidado de que no le toque ni una gota de sol hasta el año que viene, pues se curarán y no le dejarán secuelas muy graves. Pero claro, tú dile a una persona joven que tiene que ir con pantalón largo todo el verano y que no le toque ni un ápice de sol, pues no. Pues nosotros lo que decimos siempre, quien evita la ocasión evita el peligro, ciertos láseres y ciertas luces no las pasamos ya a partir de este mes para asegurarnos que el paciente va a darle tiempo suficiente a la piel como para recuperarse y que cuando llegue el verano esa piel ya tiene las características necesarias para poder sobrevivir en condiciones a la caña que le damos con el sol.
Por lo tanto, estas máquinas que tú dices son luz pulsada.
Suelen ser luces pulsadas, suelen tener poca potencia. Lo que no sé es para qué, si las comercializan para el vello, el problema que tienen.
Claro, es que yo la pregunta es, entonces, ¿esto es un engaño? Es decir, ¿esto es una estafa?
No, no es un engaño. Lo que pasa es que no tienen la potencia que tiene un aparato profesional. El único inconveniente que tiene, en caso de... Damos por supuesto que eso, que la gente es sensata, que cumple con las condiciones de uso, pero aún así siempre lo comentamos, cuando un pelo está debilitado,
sí,
¿vale? Tiene menor cantidad de melanina y ese folículo está ya dañado, por decirlo de alguna forma, es mucho más difícil eliminarlo por completo. Que es lo que decimos ahí cuando nos viene gente, no, es que he hecho no sé cuántas sesiones de láser o luz pulsada, porque bueno, todo el mundo lo llama láser, pero la mayoría de la gente utiliza luces pulsadas. Y llevo 5 sesiones y mira, sigo teniendo prácticamente el mismo pelo. Y dices, bueno, pues eso es que ese equipo tiene ya las luces gastadas, o sea, los láseres tienen mayor duración, es más difícil que tengas que cambiarlo más a menudo, pero una luz pulsada tiene un número, es como una bombilla, o sea, tiene un número de disparos limitado, de 10 millones, de 50 millones, depende de... Si tú sigues utilizándolo, tú sí que, vamos a ver, el disparo lo hace igual, el flash, pero ha perdido la potencia, entonces no estás trabajando en las condiciones en las que piensas que estás trabajando. Si pasadas muchas sesiones tu vello sigue ahí dando guerra, es porque ese equipo no está en condiciones. ¿Qué pasa? Que luego cuando vayas a un sitio y cambies y te des cuenta, pues va a ser mucho más difícil eliminarlo, del mismo modo que las canas no se pueden eliminar, que los cabellos de las pelirrojas, el pelo de la gente pelirroja y muy rubito tampoco se puede eliminar. Es un problema.
Bueno, pues es que me sacas el tema y yo, claro, me tiras de la lengua. Igual, ¿qué pasa con el láser? Es decir, o con la luz pulsada que casera que te venden. Claro, ahora ocurre lo mismo con los rayos UVA. Es decir, ahora tú puedes irte a un centro de rayos UVA que no hayan cambiado como sí, deben.
Claro, 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 las lámparas.
Las lámparas.
Sí. De todas formas, el tema de los rayos UVA, afortunadamente ya cada vez hay menos centros y menos gente que los utiliza.
Vale, pues
porque hubo un tiempo en el que se consideraba que era fantástico, antes de empezar la temporada del verano, ir acostumbrando al cuerpo. Bueno, esa era la forma en la que te lo vendían, ¿no? Esa era la forma en la que lo vendían para que los usuarios fueran allí a broncearse. Y decían que entonces mejor, porque tú poco a poco, gradualmente, vas a tu piel va estimulando los melanocitos. Igual o peor de peligrosos que la radiación solar. O sea, la gente se pensaba que la radiación ultravioleta de los rayos UVA no tenía UVB y que no pasaba nada y que no producían cáncer. Pues hay muchos melanomas por rayos UVA.
A todo esto, o lesión o estafa, porque lo que te ocurre es que si vas y te pasas de tiempo, porque además ellos cobran por tiempo, tienes lesiones y si no tienen cambiadas.
En teoría, antes de someterte a un tratamiento de rayos UVA, tienes que ir y hacer unas pruebas. Además, hay unas plantillas en las que tú te sometes con una plantilla, un día vas y estás 20 minutos, una hora, entonces se va viendo, o sea, te expones secuencialmente, entonces cuando ven el tipo de eritema que se ha producido, saben cuál es la dosis por la que tienes que empezar, cosa que no creo que nadie que haya ido a un centro de rayos UVA se lo han hecho.
Claro,
pues
Alicia,
esa es la teoría.
Yo en este caso, a ver, Eugenia,
dime.
¿Tú has ido a los rayos UVA? Es decir, ¿has hecho sesiones solares?
Sí, hace tiempo, porque sí. A lo mejor tenías una boda, tenías un acontecimiento y siempre decías, pues bueno, voy a cogerme un bono de tantos, sí, tal, de para sesión. Tener un poquito más de tono.
Y tan fetiches probes.
A mí no.
Es que claro, Alicia, estás diciendo esto y yo creo que es que no yo digo, igual es que no somos del mismo planeta.
No, vamos a ver, ser del planeta sentido común y hacer las cosas bien. Lo que pasa es que
pero
luego compramos fresas.
Claro, pero es como
así somos.
Pero es lo mismo, es decir, yo cuando voy a un centro de bronceado, yo entiendo que ellas
que
están preparadas,
claro.
Preparadas para aconsejarme, igual que cuando me voy a una tienda, a un supermercado, entiendo que si algo está a la venta es porque tiene toda la
pues
calidad.
No, tú te vas a una tienda a comprarte ropa y como no vayas con tu madre, tu hermana o tu mejor amiga, la que te quiere de verdad, te van a decir que te queda todo buenísimo para vendértelo. No te van a decir, señora, menudo culo le hace ese pantalón, haga usted el favor y búsquese otra cosita. No,
claro, pero
ay, te queda ideal.
Claro, pero
ideal.
Es que estamos hablando de salud.
Vale, pero estamos hablando al final de negocios. Mira, yo recuerdo una vez que mi marido se enfadó mucho con el colegio al que llevaba a mis hijos y le dijo a la directora, dijo, usted es una vendedora, lo que en vez de patatas se supone que vende educación.
Por cierto,
pues eso.
Es que hoy me lo estás poniendo todo en bandeja, Alicia. Las patatas.
Patatas.
Las patatas congeladas. Las patatas que se consumen en las empresas de comida rápida. Mucho ojo, porque yo he hablado este fin de semana con una de las personas que repara esas líneas en Mercamadrid. Bueno, me ha dicho, si estimas tu vida y los que hay a tu alrededor, no compres. No consumáis patatas congeladas.
Vale. Mira, a mí fíjate, no. Más incluso, bueno, aparte de eso, lo más preocupante de estos lugares de comida rápida que tanto gustan a los niños y adolescentes es el tipo de grasas con las que se cocina. Porque vamos a ver, tú en tu casa te haces una hamburguesita que más o menos te la haces a la plancha, no te la fríes, te haces tu hamburguesa con el pan, que es verdad que es malísimo, que es puro azúcar y tal, pero bueno, dices, va, un día es un día, pero tú le pones tu tomatito, tu lechuguita, tu mayonesita, tal, y dices, ah, bien. Pero claro, en esos centros, o sea, no compran aceite, compran bloques de grasa, son bloques de grasa, son grasas saturadas o grasas trans, porque sabemos eso, que los aceites, las grasas, los aceites son grasas líquidas, pero tienen más facilidad de enranciarse. Entonces, esas grasas saturadas son fantásticas para... Entonces, a mí ya os digo, más que la patata congelada, que, en fin, eso contando con que siempre sea patata, porque claro, cuando tú tienes una cosa recta, un prisma ahí perfecto, un prisma no, los prismas son triangulares, es un... paralelepípedo, ¿cómo se llame? Una cosa.
Y es que nosotros estamos pensando aún en esas patatas cortadas perfectas.
Eso,
y tú querías
esas
darle
claro, esas patatas que cortadas perfectas, es que a veces ni siquiera son solo patata. O sea, es que son...
Una amalgama.
Es una amalgama con pues almidones y con cosas es que lo que para darles esa formita. O sea, claro. No es solo patata.
¿Habéis alguna vez si os ha podrido una patata en casa? ¿Vosotros o sea, ya la habéis, o sea, habéis notado el olor de una patata podrida?
Sí, sí, sí.
Y el mosquich, ¿eh? Que dicen alrededor.
Sí, es verdad.
Pues imagínate, si esa amalgama va a estar mosquich.
Ya.
Es decir, hay una cantidad de... Yo no, de verdad que el organismo lo tenemos a prueba de bomba, ¿eh?
Bueno, para eso tenemos a la microbiota reguladora ahí defendiéndonos.
Pero, Alicia, ¿qué microbiota, hija mía? Si es que lo que es que esto ya es... Necesitaremos unos soldados de élite.
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Para combatir esto...
De todas formas, vamos a pensar que las condiciones higiénicas de hoy en día, el cuerpo en teoría estamos diseñados desde la prehistoria. Y allí no había ni antibióticos ni la higiene que hay ahora.
Claro, pero
entonces,
tampoco...
Entonces, seamos un poquito también...
benevolentes.
Claro, benevolentes.
Vale, Alicia, pero tampoco había esa cantidad de bichos creados.
Ahí
porque
sí,
es que
es cierto, sí, sí.
Allí había lo que había, es decir, y tú comías de la forma más natural posible.
No, claro, y además, y entonces la gente vivía hasta los 40 años y se moría. O sea, quiero decir que es verdad. Y niños de los que nacían a los que sobrevivían hasta los 5 años, pues la ratio era ridícula porque, claro, es que no...
Pero los que estaban fuertes, saludables.
Sí, sí, los que sobrevivían a lo natural, a las bacterias y a la porquería natural... No, es que es un problema, recordad siempre que es que abusamos de los procesados, el problema es ese, o sea, lo del real food que suena...
Ya, dices, pero a mí también me parece, dices, no voy a comer productos procesados.
Es muy difícil.
¿Y qué pasa? Nos encontramos con las fresas.
Claro.
Nos
encontramos con también la economía de una persona, porque claro, los que tenemos una economía
desahogada... Nos acabas de dar
desahogada,
un baño de realidad.
Claro, tú tienes una economía desahogada y tú decides que...
Si las fresas las quieres de Huelva.
Claro, decides, no voy a apoyar a la agricultura de proximidad y a la agricultura local. Pero claro, es que yo llego a fin de mes... Y pues eso, a lo mejor el comer ecológico y de proximidad me supone pues no permitirme algún capricho.
Pues debería pero de es ser que hay, al revés.
Claro, pero es que hay familias que con un sueldo tienen que alimentar a 3 o 4 hijos y van a buscar lo más barato. O sea, seamos realistas.
Bueno, también
o sea,
hay gente que tiene prioridades.
Que sí que es cierto.
Entre salir los fines de semana,
exacto,
y ponerse bien... Y, o tener sí, una nevera llena de cosas y de productos
sí,
de calidad.
Sí, sí.
Nosotros hablábamos, Eugenia y yo, por ejemplo, el otro día hablábamos de...
¿A quién criticabais?
Sí, nos criticábamos. Hoy no estaba criticando a ella porque decía, es que te pegues una de treballar para poder menjar y hacer un menjar sa. Porque, claro, quan vols fer... Bueno,
sí, sí.
Eugenia.
Jo faig hasta el cereal per a desayunar. O
claro.
Es que
claro,
es mol.
Tú dime, antes de saber que eras celíaca, ¿te planteabas de verdad tanto el tema?
No por el tema de ser celíaca, ¿eh? A ver, el tema de ser celíaca a mí, sinceramente, me lo detectaron ya mayor, con 32 años.
Perdona, sí que es verdad que mayor con 32 años, ¿no? Cuando salías de la adolescencia.
Ya, lo que pasa que, bueno, suele ser una enfermedad que se diagnostica
sí,
desde pequeñitos, ¿vale? Entonces... No es eso, porque, a ver, yo creo que nuestro cuerpo, si lo escuchamos, también es... Sabemos lo que nuestro cuerpo nos pide. Yo a veces... Yo no he sido nunca de bocadillos.
Mi cuerpo es... mi cuerpo...
Claro.
Voy
pizzas,
a discutir con él.
Yo, por ejemplo, nunca me ha atraído todo eso. Supongo que a lo mejor es porque no debería de... O no tenía por qué comerlo.
Y te atraía la verdura.
No, pero ya era más de cosas más... sanas, en el sentido de nada de fritos, nada de... Me gustaba cuidarme en ese aspecto. Ahora es por otras circunstancias, ¿no? Pues en casa estamos intentando llevar una dieta un poquito no, 100%,
lo más limpia
o cero procesados, por decirlo de alguna manera. Y claro, la verdad es que te lleva mucho tiempo.
Claro.
Sí, es que
claro,
hago hasta los yogures.
Bueno, perdona,
pero
hago los yogures, eso yo cuando era pequeña, en todas las casas de todas mis amigas, incluida mi madre, tenían la yogurtera. ¿eh? Se compraba,
sí, sí, yo
con,
la tengo.
Claro, pues es comodísimo, que hoy en día ya hay hasta formas de hacerla, los pones en el horno y sí, luego sí, cierras el horno y no sé, o sea, que quiero decir, pero que entonces sí que era algo habitual, porque estamos muy convencidos de que esta generación, los millennials o los Z o los X o todas estas generaciones que enarbolan la bandera del reciclado y la... Perdona, o sea, yo recuerdo ir a comprar la gaseosa, el vino, la leche con el casco, o sea, con la botella vacía.
Y los galones también,
claro,
¿eh?
Claro.
De cristal.
Ibas con la botella vacía y te comprabas la nueva. Que no llevabas la devolución, pues te cobraban la botellita de cristal. Entonces reciclábamos mucho más. También es cierto que entonces la mayoría de la gente, en las familias, las mujeres no trabajaban, con lo cual sí que era muchísimo más fácil esa economía circular, ¿vale? Y ese no desperdicio, la cultura del no desperdicio, no tirar, comprabas el pollo, hacías que te lo fileteara, porque tenías tiempo de ir a la carnicería y con calma, no tenías que tirar de bandeja de pollo ya cortado. Con las carcasitas y hacías el caldet. De hecho, mis hijos fliparon una vez cuando digo, ay, huele a pollo quemado. Y me dice, ¿a pollo quemado? Digo, sí, a pata de pollo. Y mis hijos decían, ¿pata de pollo? Sí, o sea, no entendían nada.
Se
porque
quemaban
ellos,
y sacaban.
Claro, sacabas las plumitas para pelar la patita del pollo, que era muy buena, que tiene mucho colágeno, y ponerla en el caldo. Pues todo eso ya no se ha perdido.
Sí.
Y entonces ya te digo, eso con un pollo, anda, que no te funcionaba. Y si te sobraba carne del puchero, croquetas de puchero. Quiero decir que éramos recicladores, éramos muy, 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 éramos una sociedad muy recicladora. De hecho, si vas a todavía pueblos, nosotros tenemos en Teruel, en la zona de Albarracín, ahí pasamos tiempo y en verano. Y bueno, ahí es maravilloso. Allí, antes de tirar una cazuela que se te ha roto o algo, le preguntas a la vecina si la necesita, porque lo mismo le va a servir para echarle a las gallinas no sé qué que para plantarte unas hortensias.
Sí, sí, lo he pensado,
sí, sí.
Sí.
No,
o sea,
no,
qué
no, es que es maravilloso, o sea, lo del reciclado.
¿Cuánto hemos perdido, eh?
Hemos perdido mucho.
Además, si os dais cuenta, yo cada vez que voy al supermercado, cada vez las estanterías de comida preparada son más grandes.
Más grandes.
Sí,
más
grandes. La sección de fruta y verduras es más pequeña. Sí.
Es verdad. Y dices, jolines, qué lástima. Que a ver, que a todos nos gusta llegar a casa después de trabajar, sentarnos en el sofá y descansar. Y es verdad que el preparar la comida, que sea una comida sana, es tiempo. Pero es organización también.
Sí.
Porque ya os digo, yo pues el domingo me lo paso prácticamente,
claro,
preparando,
bueno,
la comida
que la relaja,
con tuppers.
¿Eh?
A mí sí.
Sí, el
batch cooking. Para mí
famoso.
Es como una sesión de meditación. Me pongo ahí en la cocina, ¿sabes? Y desconecto de todos.
Por bueno, cierto, ojo con los tuppers de cristal, muchísimo mejor.
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
Y el agua en cristal está muchísimo
también
más buena.
Sí, sí.
Cierto.
Uy, que de acuerdo estamos. Me da miedo. Y estamos de acuerdo en todo. Uy, 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 uy.
A ver, dinos
¿en
algo
qué vamos a diferir? ¿No?
¿En qué vamos a diferir? Ay, pues no lo sé. Vamos a buscar un punto de desencuentro.
Pero es que además,
que esto sea divertido.
Cuando la gente que nos está oyendo está diciendo con la cabeza, sí, sí, sí.
Sí, sí,
sí. Porque yo, bendita mare, bendita yaya, bendita de estos dones que son tan, a sos palmuchiquetas, sos lo que le agra latre.
Sí.
Qué
suerte,
qué maravilla.
Sí, bueno, pues en los años 70, 80, los americanos que se dedican a hacer estudios a veces de cosas que... Pero hubo un estudio muy chulo en el que se analizaba nutricionalmente una misma comida hecha por una madre para su familia, o sea, un caldo.
Sí.
Y hecha por un cocinero para el restaurante, para servirlo a los clientes. Y los mismos productos, la misma forma de elaborar, el resultado era que el de la madre de familia era nutricionalmente mucho más ventajoso por el amor que le había puesto. O sea, estaban intentando averiguar qué era, o sea, cómo podía ser que misma materia prima, los dos pollos hermanos gemelos del mismo corral, o sea, y cómo era posible que fueran nutricionalmente mucho
por
mejores.
Por la alquimia, ¿no? La alquimia. Lo que
por el amor sí, sí, que les sí, das. Sí. Es como una planta, es decir...
la nutres, la
y
nutres.
Y a mí me ha pasado con las plantas. O sea, yo tengo plantas...
A las que amas y otras que te caen mal. A ti te doy el agüita justa para que no te mueras, pero cariño ninguno.
Pero cuando les estás y estás pendiente de ellas, ellas lo notan, las plantas están muchísimo más bonitas.
¿Y tú les hablas y les cuentas cosas?
Sí, sí. Bueno, yo tanto no, pero mi vecina es que pobreta, él se muere entonces. Entonces sí. Ella automáticamente me dijo, Susana, ellas...
Pero te las, eres resucitadora de plantas.
Me les puso en la UCI.
Bueno, mira, tenemos una resucitadora de plantas.
Pero bueno, lo de la comida, el hecho de lo que acabas de contar, es eso es... Sí, sí, sí. Maravilloso. Sí.
Eso, pero ya os digo, eso es un estudio de los años, yo creo que 80 o...
Pero eso diuen tots els fills, ¿no? Que les noies, allò de que... Diuen, es que com l'arròs de ma mare no és ningú. Claro, no. Es que sa mare el fa...
Jo recorde la caldereta que feia ma abuela, sí. Que em fa descanse, pobreta, ¿eh? I ma mare o tal, o jo he intentat fer-ho, y es que no te es igual.
Sí, y además
¿sabes? Y dices, ostras, y esa caldereta,
esos recuerdos, además eso de como en España somos muy de celebrar las cosas comiendo, afortunadamente, porque en Europa lo celebran bebiendo, o sea que nosotros tenemos fama, pero eso, nos gusta comer bien, asociamos los recuerdos. Yo hay ciertos olores y ciertos sabores. Alimentos, sí, que mira, o sea, no puedes evitarlo, te recuerdan a tu abuela, te recuerdan a tu madre.
Es verdad.
Es bonito, ¿eh?
No, es maravilloso. Fíjate, estamos haciendo un programa y el día 8 es el Día de la Mujer.
El Día de la Mujer.
Y estamos celebrando a las mujeres.
Sí, a las mujeres.
Y no nos, ni siquiera lo habíamos pensado.
No,
¿eh?
No lo habíamos planificado. Es, pero es que...
Una reivindicación.
Sí, es que somos maravillosas.
¿Qué os parece?
Sea, tenemos la capacidad de tener hijos... que ellos necesitan un vientre de alquiler, o sea, una mujer sola, y luego además es lo que decíamos, bueno, hoy en día los tiempos han cambiado, pero piensa, el otro día hacíamos esa reflexión a raíz de un, bueno, pues eso, de un fallecimiento, y decíamos, fijaos cómo antiguamente nuestras abuelas, nuestras madres, que vivían en una sociedad en la que normalmente eran mujeres que la que había llegado a hacer el bachiller ya era mucho, que normalmente... eso, con la educación básica, sabían leer, escribir, sumar, multiplicar y poquito más. Y cuando faltaba el cabeza de familia, que era entonces el hombre el que traía el dinero a casa, esas mujeres sacaban adelante a familias con 3, 4, 5 hijos y les daban estudios y les daban todo. ¿Y qué es lo primero que hacía un hombre cuando se quedaba viudo?
Volverse a casar,
porque un hombre no es capaz de llevar adelante una familia. Era en esa generación. Si lo estaba diciendo. En aquella época, no. Es curioso.
En este caso, a mí, de esta generación, me parece muy bien el hecho de que dos personas no se quieren, deciden vivir cada una por su lado, sí, pero comparten la carga familiar. Es decir, una semana contigo, otra semana con la pareja.
Eso está muy bien. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto para los niños es agotador.
Pero
esto
sería otro tema. El hecho es de que, ¿por qué dos personas cuando están juntas no son capaces de compartir la misma carga o no eran capaces de compartir la misma carga? De todos modos, yo, en este caso, que es el Día de la Mujer, entonces el de los hombres que lo hagan cuando
quieran. Perdona, que reivindique.
Yo soy mujer, aquí sí. En este
momento yo soy
mujeres.
Mujer y estoy muy contenta y muy satisfecha de ser mujer porque somos mejores que ellos y lo siento por todos los caballeros, lo siento señor presidente de nuestro club de fans, que tenemos un club de fans y él es hombre.
Fíjate, pero yo reivindicaría el día 8 de marzo las mujeres que estuviéramos de acuerdo, me incluyo entre ellas,
que nos apoyaran.
Sí, sí. Yo volver a no preocuparme más de las tareas de mi hogar. Fíjate, yo que he sido una persona que he estado siempre fuera y además he sido cabeza de familia. Sois cabeza de familia.
Sí, madre soltera.
Ojo, o sea, y lo soy, ¿vale? Yo reivindicaría el ¿por qué no? La que estuviera de acuerdo a volver.
Claro. Es que vamos a ver, es una decisión. Yo durante muchos años voluntariamente me he dedicado, o sea, la gente no entendía nada, porque yo me he dedicado a educar a mis hijos mientras han sido, porque me he considerado una persona súper, bueno, la vida ha sido generosa conmigo y he tenido la posibilidad, que me ha parecido un lujo, de poder dedicarme durante los años escolares de mis hijos, dedicarme a ellos, a educarlos de la forma que creo que era la correcta, de cocinarles lo que consideraba que era necesario. O sea, yo me considero una súper afortunada. Y fue una elección, o sea, fue una elección mía, ¿no? Pero ojalá, ojalá viviéramos en una sociedad en la que pudiéramos decidir, o sea, que eso.
Y
que
cuando
se
no
nos
es una elección tuya y tienes a tu bebé y tienes el instinto maternal por las. O sea, hasta yo estabas hasta las trancas, yo por ejemplo hasta las cejas, es que porque tenía mi bebé recién nacido y me tenía que ir.
Sí,
y no podía elegir.
Y la sensación de abandono
total
que tienes,
el sentimiento de culpa,
que eso los padres normalmente no, pero claro, es que no lo han gestado. O sea, es que, vamos a ver, por mucho que está claro que los padres se supone que quieren igual, pero ese cordón umbilical, ahí hay un hilo de plata transparente. Eugenia no está de acuerdo.
No, yo creo que los extremos no son buenos. Hay que intentar siempre llegar al equilibrio, sí. Y entre las parejas es lo más importante.
Bueno, pues yo...
Pues hablando del día 8, ¿sabes qué? Claro. Me he enterado que en Rumanía el día 8 celebran también como si fuera el día de la... O sea, es el día de la mujer, no de la mujer trabajadora. Ojo, que trabajadora la mujer es... trabaja fuera de casa o dentro de casa. Es el día de la mujer. Y ellos mantienen la tradición de que no solo el marido ese día agasaja, que la tradición es con, bueno, pues con flores, ese día todos los hombres a sus compañeras de trabajo les regalan una flor, una rosa roja.
Qué bonito.
Que, bueno, ahora saldrán las feministas diciendo que eso es machismo tal, pero a mí me parece una tradición muy bonita,
pues,
porque independientemente de que seas madre, de que seas pareja, ¿vale? Cualquier mujer va a recibir su reconocimiento, ¿no? El agradecimiento del universo por ser mujer.
Pues fíjate, y yo cuando hablaba de lo mal que yo me lo pasaba y del sentimiento de culpa, yo envidio muchísimo, muchísimo a la mujer,
sí, que las
que
hay,
está embarazada, que tiene muchísimas ganas de dar a luz, que no quiere dar de mamar y que tiene unas ganas de irse de casa, que para que me da una envidia, porque a mí me hubiera gustado tener ese sentimiento, de verdad. Oye, esas personas que dicen, yo es que no me haga estar en casa, que yo voy ganarme, pues ¿por qué no?
Sí.
A mí me da muchísima envidia, ¿eh?
A mí, claro, pero es como todo, a mí me da mucha envidia también la que está gorda, que le rebosan las grasas por todas partes y se coloca su minifalda y va toda ceñida y va tan feliz. Ole, o sea, ya me gustaría a mí no tener complejos, ponerme el mundo por montera,
bueno, pero,
y pasar de lo que piensan los demás. Es que en realidad es eso.
Pero,
eso es una mujer con eso, con confianza, en seguridad en sí misma, y que eso, no tengo instinto materno. He tenido hijos porque mi pareja
porque las circunstancias,
pero yo no tengo instinto maternal. Bueno, pues sí, o sea, eso, hemos decidido traer al mundo a un ser humano,
y me tocaba,
pues, maravilloso,
a mí,
y claro, y la única que lo puedo gestar soy yo, pues lo gesto, ahí está, ale.
Alicia, es que yo me lo paso muy bien, es que, jolín, nos pasamos tiempo, pero es que me lo paso tan bien. La clínica del doctor Rojo,
bueno,
por si alguien sabe. Es decir,
la clínica es más seria que yo, todo hay que decirlo,
Pero bueno, es eso.
Sí, no. Nos tomamos a los pacientes en serio y además eso.
Bueno,
¿sabes?
Pero que esta conversación es muy seria,
pero siempre aquí soltamos los chascarrillos. No, nos preocupan mucho nuestros pacientes y eso, nos preocupan los pacientes.
La salud física y mental también,
Es que eso, una persona no es una enfermedad. O sea, una persona es una persona con sus cositas. Entonces, eso.
Hay que tratarla como toca.
Ay,
Eugenia Climent,
persona,
gracias por haber estado aquí.
La voz de la conciencia.
Y Alicia Santos, muchas gracias.
A vosotros, buenos días.